La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, hoy estamos aquí, de nuevo, otro mes más, pues con esta fantástica sección temática de encuentro con el misterio. Y como siempre, nuestro amigo Paco Quevedo. Paco, buenas tardes, bienvenido.
Pues un saludo a todos. Miguel Ángel, encantado de que nos encontremos una vez más, tú y yo, con el misterio. A ver si podemos aportar algo que sea útil para la reflexión. Vamos a reflexionar sobre esos extrañísimos objetos que van vagando
que van por el cielo.
Por el cielo o por el espacio, por nuestro sistema solar, y que plantean un desafío para trasladar un poco más adelante los límites de la ciencia, en este caso de la astronomía, y que a veces, bueno, pues estos objetos se relacionan en cuanto subyace detrás de ellos algún tipo de cosa inexplicable. Aparece el tema ovni referido a máquinas posiblemente de otra civilización más avanzada que nosotros. Y bueno, pues vamos a ver qué hay por ahí en estos extraños objetos que la astronomía detecta e interpreta, diciéndonos abiertamente, como en este caso del que vamos a hablar, que pueden ser máquinas extraterrestres. Esto es inaudito en la ciencia.
Inaudito, ¿eh? Aunque fíjate, si hablamos del UL/2017U1, pues nos quedamos más o menos igual, pero si hablamos del Oumuamua, pues evidentemente que hace muy poquito tiempo ha salido a la palestra. Incluso profesores de Harvard hablaban de que podía ser un objeto interestelar no tripulado, pero proveniente del mundo exterior o de otro mundo. Pues estamos hablando de esos objetos que a lo mejor estamos elucubrando, pero a lo mejor no habría que elucubrar tanto, y a lo mejor hemos tenido la muestra del primer objeto interestelar, que de hecho sí parece ser que es fuera de nuestro sistema solar, Paco, que pudiera pertenecer, no sé si a otra inteligencia o a otros seres. ¿Tú qué opinas?
Pues yo opino, primero, que la aparición de el Oumuamua en los telescopios, en los radiotelescopios, ha sido hace ya más de un año. Lo que pasa es que los datos se van analizando y cuando son interpretados ha transcurrido un tiempo, como en este caso, y ha habido una universidad, creo que ha sido el Instituto Smithsoniano de una universidad de Estados Unidos, quien ha dicho abiertamente que el comportamiento de este objeto, sus cambios de velocidad, sus cambios de trayectoria, cambios de luminosidad, pudieran encuadrarse a un elemento artificial construido por otra civilización, e incluso se ha aventurado la posibilidad, entre las explicaciones, de que fuese una sonda extraterrestre.
Evil Webb, de la Universidad de Harvard, como decíamos, asesor del proyecto Breakthrough Listen, pues habla de que pudiera ser un objeto extraterrestre, pero no de fuera del sistema solar, que evidentemente cualquier objeto que está fuera de la Tierra es extraterrestre, sino perteneciente incluso a una civilización inteligente, ¿no?
Sí, bueno, el Oumuamua fue bautizado así porque creo que su nombre viene a significar algo como el primer mensajero de fuera. Es una traducción que creo recordar que es correcta, ¿no? Sí. Y esto, primer mensajero que viene de fuera, viene en consonancia con esta justa interpretación, ¿no? Sería alguien que viene a darnos la noticia de que fuera de nuestro sistema solar podría haber otra civilización que ha construido una máquina de observación y la ha lanzado hacia el Sol con idea de estudiar nuestra estrella y a su paso saber qué hay dentro del sistema planetario girando alrededor de nuestro Sol, ¿no? Una sonda espía o una sonda científica de estudio de nuestro sistema solar.
Claro, porque
se ha llamado así.
Claro, se ha comportado totalmente anormal, ni como asteroide, ni como cometa, sino de una forma completamente diferente a lo que se podía esperar, ¿no?
Sí, esto es cierto. No se ha podido encuadrar su comportamiento ni en un cometa, puesto que no tiene una estela de gases, la famosa cola del cometa, no existe. En este caso. Y bueno, esto lo convierte, ya dejaría de ser un cometa, lo han encuadrado en un asteroide, en una roca, pero claro, también tiene unos comportamientos de variación de la velocidad, incluso de la trayectoria que cabría esperar, que lo alejan de cómo se comportan las rocas. Hay que decir que todo, que puede ser natural y que todo esto quizás sea una especulación aventurada de un grupo de científicos, pero a mí me llama la atención que ya la comunidad científica, desde hace algún tiempo, habla cada vez más abiertamente de no descartar posibilidades. Esto sí es un comportamiento científico. La ciencia avanza gracias a gente que muchas veces afirma locuras que acaban comprobándose. Antes de la comprobación, en la ciencia establecida no caben. Por eso son capaces de agrandar la ciencia, ¿no? Porque, bueno, abren nuevos frentes, nuevos caminos, y no hay que descartar nada. ¿Por qué no podría ser una sonda espacial como la Voyager que ahora ha abandonado nuestro sistema solar? Quizá en X años acabe llegando a otra estrella donde hay una civilización parecida a la nuestra que interpreta la Voyager como una simple roca. Y hay alguien entre su científico que dice, a lo mejor es una sonda. Lo llamarán loco, pero resulta que va a ser el más acertado. Yo, mi opinión acerca de este suceso es que su comportamiento anómalo puede obedecer a que, siendo de procedencia posiblemente de la estrella Vega, han apuntado, es decir, ajeno a nuestro sistema solar y de otra estrella, cosa poco habitual o nada habitual, es el primero, dicen los astrónomos, puesto que todas las rocas que llegan aquí proceden del interior de nuestro sistema solar y la inmensa mayoría de los cometas de la nube de Oort, que también está en las cercanías, envolviendo en una circunferencia, en una esfera de elementos helados más allá de los límites de nuestro sistema solar. Entonces, como estamos acostumbrados a que todo sea de aquí, este, por su trayectoria, es el primero que viene de fuera de nuestro sistema solar y su cercanía, y probablemente de otra estrella. Quiere decir que pudiera estar compuesto de una manera desconocida, por materiales desconocidos, y que estos materiales se hubiesen aleado en su trayectoria, larguísima trayectoria por el espacio, con tanta radiación y en esa sopa de energías que están ahí fuera. Muchas de ellas, o la gran mayoría de ellas, seguramente desconocidas, pudiesen haber producido aleaciones, variaciones en esos materiales, aquí desconocidas, que hubieran propiciado ese comportamiento anómalo. Hay que decir también que la foto que hemos visto no es real, o sea, son interpretaciones de los datos que se han recogido. No olvidemos que ha pasado a 80 y tantas veces la distancia que hay a la Luna, posiblemente a unos cuantos decenas de millones de kilómetros, y por lo tanto no hay una foto directa donde se vea, como hemos podido ver en prensa, este elemento, el Oumuamua. Lo que se ha estimado, y es una estimación, es que tiene aproximadamente entre 400 y 800 metros de longitud y entre 40 y 100 metros de anchura, siendo posiblemente cilíndrico.
Paco, pero cuando los científicos, la mayoría, son muy conservadores, han hablado de la posibilidad de que sea un objeto, una sonda espacial, por el comportamiento anómalo que ha tenido, pero ha habido, evidentemente, como siempre ocurre en crítica, pero también ha habido otros científicos que se han adherido a este comentario, ¿no?
Sí, a mí, ya te digo, me agrada que haya mentes abiertas que no entren con ningún sesgo cuando analizan cualquier tema. Hay que dejar una puerta abierta, posiblemente sea incorrecta, posiblemente, pero no hay que atacar a quien dice eso. A mí lo que me sí que me repele bastante es que haya un sector científico radical con comportamiento sectario que se dedican a perseguir simplemente a alguien que aventura una posible explicación. Ya se descartará en el futuro. ¿Por qué vamos a perseguirlo? A lo mejor no se descarta y acaba siendo real. Y volvemos aquí a lo que repetimos una y otra vez, ¿no? Cuando este señor que descubrió, este alemán que descubrió que el cerebro tenía electricidad y emitía ondas, y planteó y acabó desarrollando el electroencefalograma, fue perseguido, vilipendiado, repudiado por sectores radicales científicos. Cuando hoy día no entenderíamos la neurociencia sin este elemento, o nos costaría muchísimo entender, es decir, ha ayudado muchísimo a la ciencia, claro. Alguien que aparentemente en un principio estaba loco y aventuró una vía nueva de estudio. Si hubiera sido por los atacantes, nunca se hubiera desarrollado, a lo mejor, claro. O hubiésemos tardado mucho más tiempo en desarrollar un aparato muy útil.
Ya loco.
Y como esto en otros muchísimos momentos de la historia de la ciencia, ¿no? Entonces, mi posición, respecto a quienes lo critican, más o menos ácidamente, porque también tiene que tener la ciencia defensores a ultranza. Siempre he dicho y mantengo que la ciencia debe ser una escalera, un edificio muy sólido, que no venga cualquier mínimo temblor y lo eche abajo. Esto es cierto. Pero vamos a permitir que hasta que se descarten de una manera bien documentada cualquier posibilidad, pues pueda haber gente, científicos también, que especulen y desarrollen nuevos caminos.
Sí, porque lo que tú comentas de Hans Berger, lo que le ocurrió, que fue denostado y al final no tuvieron más remedio, ha ocurrido otras muchas veces en la historia, pues por ejemplo con Miguel Servet y la circulación menor. Pero dentro del espacio de esos objetos...
No es el primero, no es el primero claro, que tiene comportamiento.
Eso extraño. Me gustaría que nos comentase, porque en otras ocasiones hemos hablado aquí de otro objeto y me gustaría pues hablar de ellos, que hablásemos de ellos, Paco, que nos los comentase... quizás este es el que más repercusión mediática haya tenido, porque un profesor de Harvard o un miembro de la Universidad de Harvard se ha atrevido a decir que pueda ser una sonda inteligente, pero no es el único, ¿no?
No es descartable, aunque para mí tiene más posibilidades de ser un elemento natural que tiene un comportamiento desconocido, insisto, porque sus materiales de composición pueden también ser desconocidos. Y de hecho, poco se sabe de la composición exacta de este elemento. Pasando a otros, claro, que han tenido un comportamiento anómalo, pues se me ocurre, y recuerdo ahora mismo uno procedente de la nube de Oort, supuestamente, o más posiblemente, que fue el cometa Ison. El cometa Ison, que apareció allá por 2013, o fue detectado por 2013, acercándose al Sol, a finales del año se predijo que ocurriría como con todos los cometas que son cúmulos de hielo desintegrándose, y por eso, entre otras cosas, aparece esta enorme cola de partículas y gases que van acercando, según se acercan al Sol, van desprendiendo, ¿no?, por el viento solar. Bueno, pues este cometa varió en 16 veces el albedo o su brillo, ¿no? La luz que reflejaba tuvo varias intensidades, pero que fluctuaban hasta 16 veces. Se dividió apareciendo uno más pequeño, cosa también bastante extraña porque aún estaba muy lejos del Sol, estaba en la cercanía de Saturno, si no recuerdo mal. Y bueno, según se acercaba al Sol, su comportamiento también fue bastante extraño. Predijeron que al acercarse al Sol, por supuesto, teniendo la corona a millones de grados, pues iba a ocurrir como siempre. Se iba a desintegrar, se iba a fundir y se acabó la historia de Ison. Uh-huh.
Pero
cuando lo dieron por muerto, lo fotografiaron su acercamiento a la corona. Unos días después, todo el mundo quedó con cara de pregunta, interrogación o ante lo inexplicable que fue su reaparición. Resucitó este cometa y posteriormente se le perdió de vista. Pero sobrevivió. ¿Por qué un cometa sobrevive? Quizá por la misma cuestión que estamos lanzando sobre el Oumuamua. Porque su composición exacta no se conoce. A lo mejor tenía un núcleo de un material que sí resistió, aunque no debiera. O quizá era otra sonda, que no sabe nadie. Claro. No podemos certificarlo. De lo que sí podemos certificar, sí, Miguel Ángel, sí, estos detalles que plantean misterios en la astronomía demuestran que aún estamos aprendiendo y no lo sabemos todo. Y muchas de las cosas y las imágenes que vemos sobre astronomía no son reales, son estimaciones. Hay que insistir una y mil veces.
Como tú bien dices, en astronomía, como en otra parte de la ciencia, no se conocen muchísimas cosas, aunque muchos astrónomos y científicos defiendan que sí, pero siempre aparecen cosas nuevas. De hecho, siempre recuerdo pues a los astrónomos que decían que existían planetas en sistemas estelares y bueno, y fueron denostados hasta que se descubrió el primer planeta. Pero a mí me llama la atención de este cometa Ison, que incluso lo han reflejado en los polémicos círculos de las cosechas, ¿no?
Claro, este tiene otra peculiaridad. Como otros cometas anteriores, que los estudiosos, y hay entre ellos científicos también, ingenieros agrónomos, gente experta en electromagnetismo, que ha estudiado los círculos y ha diferenciado los falsos de otros que no tienen una explicación así de fácil. Guardan un misterio detrás, y por esto es por lo que los círculos de las cosechas, de los que algún día también podemos hacer un programa si también, te apetece, sí. Pues tienen mucha tela que cortar, pueden ser algún tipo de mensaje. Pero bueno, iremos al tema de qué los relaciona o por qué están relacionados con cometas. Hay varios momentos en la aparición de círculos de las cosechas en los que parece reflejarse, y una vez que son interpretados lo ves bastante claramente, ¿no? Tienen o lanzan una idea astronómica de un objeto acercándose al Sol. En este caso hablamos de un círculo que apareció en Imling, cerca de Sarrebourg, en Francia. ¿Pero cuándo? Pues nada menos que 6 meses antes de que el cometa Ison se acercara al Sol. Y describía un movimiento hacia el Sol y su posterior salida. Jolín, los científicos y los astrónomos decían que no podía. De hecho, esa era la predicción oficial. El cometa Ison se acerca al Sol y acabará, como siempre,
absorbido por el
desintegrado Sol. Por la magnetosfera solar y, por supuesto, por las altísimas temperaturas de millones de grados que tiene su corona. En los círculos de las cosechas, si le damos validez a que estaban representando al cometa Ison, ya se describía que después aparecía más pequeño. Hay unas esferas que van agrandándose hacia lo que parece ser el Sol y dibujando una órbita alrededor del Sol y posteriormente una salida, pero ya con esferas más pequeñitas, justo como ocurrió y que nadie esperaba. ¿Corresponde a la imaginería, a la invención o a nuestra fantasía? Pues posiblemente, pero es que hay muchos casos de cuerpos, de cometas especialmente, que han sido reflejados en mediante esferas crecientes, acercándose a lo que parece ser una gran esfera que podría interpretarse perfectamente como el Sol. ¿Hay un conocimiento, una inteligencia detrás? Pues yo creo que es evidente que sí. ¿Son los viejecitos que hacían estos círculos? Pues puede ser, pero puede que no, que haya alguien ahí, no es descartable, puesto que, bueno, ahí quedará hasta que se certifique cómo y quién ha podido hacer en cuestión de segundos muchas veces o en cuestión de minutos estos grandísimos círculos.
Son muchos los círculos que aparecen. La verdad que sería tema para hacer un programa porque tienen muchísima polémica. Pero aparte de este cometa o lo que fuese y son, hay más objetos por ahí que pululan por el cielo, ¿verdad?
Pues sí, resulta que tenemos otra cosa rara que fue muy debatida y ha sido bastante controvertida porque carece de explicación. La NASA, los laboratorios dedicados a la observación solar, pues detectaron esta anomalía que parece un torbellino gigantesco que lanza plasma hacia una enorme esfera en la que cabrían un montón de veces la Tierra y que está situada cerca de la corona solar y parece estar absorbiendo ese plasma. En un momento dado se desprende y desaparece, ¿no? Esto fue grabado el 11 de marzo de 2012 y bueno, pues ahí está. Esto corresponde, es el vídeo que se puede encontrar perfectamente en internet, es una aceleración de imágenes tomadas por el laboratorio de observación solar y el SDO y no sabemos, nadie ha podido decir qué fenómeno es. Automáticamente aparece la teoría extraterrestre, ¿no? Con un enorme objeto que sería capaz de recargarse de energía solar mediante una ingeniería que bueno, pues debe situarse a millones de años de nosotros para ser una construcción tan enorme. Imagínate, ya dejamos volar libremente hoy la imaginación, imagínate una estrella de la muerte famosa, sí, que es de tamaño planetario, capaz de acercarse al Sol y recargarse.
Lo que
cosa sí es, que no es cierta, no, pero es que, una especulación.
Claro, más. Lo que sí está ahí es esa imagen del Sol saliendo una especie de...
Ahí está el misterio.
Exactamente.
Nadie sabe qué es.
De estos twister que o de estos huracanes que aparecen en muchos lugares, pero con un tamaño enorme.
Descomunal.
Descomunal. Sí. Y ahí está ese objeto, pues que posiblemente sea natural, pero...
Estuvo 80 horas. Este vídeo está acelerado, pero realmente duró 80 horas. Estuvieron observando esa esfera 80 horas. Es decir,
tarda más entonces que los coches de electricidad que nos quieren poner ahora, ¿no?
Bueno, depende cómo sea su idea del tiempo. A lo mejor para ellos son lo que para nosotros minutos.
Por eso...
Pero, hombre, tiene que recargar una esfera del tamaño de varios planetas, ¿no?
Lo que sí es verdad es que la imagen está ahí. Eso.
Sí,
eso
es un misterio más, ¿no? Un
objeto... Ojo, al igual que el objeto de que he hablado anteriormente. Los objetos han estado ahí. Y son reales, que no fruto de la imaginación.
No, puede ser todo absolutamente natural y obedecer a fenómenos que aún tenemos por explicar. Eso da una idea del nivel de conocimientos, que muchas veces creemos que lo tenemos todo inventado, todo descubierto y todo explicado. Sin embargo, la ciencia debe tener la humildad, y de hecho creo que fue Descartes el que ya lo dijo: si yo conociera una décima parte de lo que hoy ignoro, sería el hombre más sabio del mundo, ¿no? Solo con una décima parte de lo que ignoramos. Y probablemente, posiblemente es cierto. Ignoramos muchísimo más de lo que sabemos y no debemos atacar a quien aventure una explicación, porque a lo mejor pasa el tiempo y resulta que es correcta y nosotros habremos hecho el ridículo atacando como una fiera o como un salvaje, intelectualmente hablando, a alguien que estaba en lo correcto.
Claro, recuerdo, por ejemplo, los llamados rayos en bolas, que también hubo mucha crítica, decían que eran pues imaginaciones. De hecho, hasta en libros como en Tintín de los años 30 aparecen esos rayos en bolas y se han fotografiado y son reales, raros pero reales.
Claro, acaban siendo fenómenos que se espacian mucho en el tiempo, que son de difícil observación, porque ocurren poco, pero no son una invención. Aunque quien lo cuente por primera vez, por supuesto, le van a decir, ¿qué habías bebido? Claro, que es la pregunta típica, ¿no? ¿Qué habías fumado?
¿O qué te has tomado, ¿no?
Exactamente. Claro. ¿Qué has consumido, amigo? Pero bueno, ahí estamos. Debemos tener siempre una puerta a la duda y un respeto a quien cuenta algo, por muy extraño que parezca. Yo siempre he hecho mano de esta famosa frase: todo lo que antes eran sueños y fantasías, hoy son realidades. Como cualquier smartphone o teléfono inteligente de los que tenemos, que con un dedo podemos manejarlo, podemos enviar, recibir,
o incluso
documentos sin extensísimos, tocarlo,
hablando con
incluso
ellos,
hablando, transmitiendo, hablando, voz. ¿Quién hablando lo iba a decir, no? Eso era una fantasía hace muy poquito tiempo.
Hoy en día
una irrealidad, un sueño, ¿no?
Conocemos las distintas aplicaciones que simplemente le habla al teléfono, te busca lo que sea, te dice lo que sea y no tiene incluso uno ni que tocarlo. Hay un elemento que hablaste tú, ya me acuerdo, hace tiempo, que fue ese caballero negro, el Black Knight Satélite. El caballero negro como un objeto espacial que ha aparecido en los años 90, 98, ya hace tiempo. Y recuerdo que lo estuviste comentando también como un elemento llamativo. Muchos de ellos decían que si era una vela de una nave que se había escapado, un trozo de tela. Pero el tema es que estuvo circundando la Tierra durante un tiempo, ¿verdad, Paco?
Bueno, el enigma del Caballero Negro ha sido, como todo lo que toca el tema OVNI, ha sido vilipendiado, ha sido intoxicado y ha sido mezclado con un follón de cosas de diferente origen, muchas veces como De origen, además, interesado para intoxicar, como el incidente o las fotografías famosas de la misión STS-88 de la NASA, donde ocurrió algo que ahora voy a entrar un poco más en detalle. El caso es que el Caballero Negro, pues bueno, se refiere, así dicho, el misterio del Caballero Negro tiene que ver con una serie de señales detectadas, posiblemente son las mismas, posiblemente no, que detectó y habló de ellas Nikola Tesla allá a finales del siglo XIX, hace más de 100 años, ¿no? En 1899 en Colorado Springs, creo recordar que fue cuando puso su laboratorio y construyó una antena para recibir señales también del exterior de la Tierra. Él dio con unas señales que eran, en sus afirmaciones, de origen artificial, puesto que tenían una secuencia y esta secuencia era repetitiva. Hay quien ha dicho, acertadamente además, que la mejor posibilidad es que fue el descubridor de los púlsares, ¿no? Estas estrellas de neutrones con un campo electromagnético bestial que hacen, gracias a su giro combinado, las fuerzas que circundan la estrella de neutrones y su giro, pues realizan una serie de descargas con una periodicidad terrible, muy precisa, una serie de descargas que son detectables aquí y tienen una frecuencia muy precisa, dando la impresión de que son de origen artificial o que proceden de una, claro, de otra civilización.
Porque,
de
hecho, porque emiten una señal con esa periodicidad, sí, y parecía los radiofaros que había antiguamente en aviación. Pensemos que ahora los aviones se dirigen por GPS, pero antiguamente era una serie de radiofaros que mandaban unas señales pulsátiles, al igual que el faro que podemos ver todavía en las costas de todo el mundo. Pues así estaban esos púlsares, ¿no?
Pero no fueron descubiertos oficialmente, interpretados correctamente como procedentes sin duda de un tipo nuevo de estrella, esta estrella de neutrones, que los púlsares los descubren oficialmente en 1967 Jocelyn Bell y Anthony Hitchings. Ellos también creyeron que eran de una señales de una civilización extraterrestre. Y lo dijeron, pero posteriormente, gracias a la continuidad y no a desprestigiarlos, consiguieron profundizar en sus investigaciones y acabar descubriendo oficialmente, dejando instalados en la historia de la ciencia, el descubrimiento de los púlsares. Sin embargo, bueno, pues a Tesla se le atribuye que lo que descubrió fueron emisiones de un objeto de procedencia desconocida. Él lo situaba en Marte. Y bueno, en 1920, en la década de los años 20, hubo investigadores de ondas de radio noruegos y alemanes que detectaron una serie de anomalías al lanzar emisiones de radio desde la superficie terrestre hacia el exterior. A los 3 segundos aparecían, incluso posteriormente a los 3 segundos, aparecían rebotes. En esos 3 segundos, a la velocidad de la luz, ellos situaron en las cercanías de la Luna un objeto, debía haber un objeto que emitía, recogía y volvía a emitir esas señales. Hay un misterio oficial que son los ecos de largo retorno o de que tienen un retardo, de gran retardo. Nadie sabe explicar por qué se produce. La emisión de la señal de radio desde la Tierra va a la velocidad de la luz. Si rebota antes de salir, se detecta inmediatamente. Sin embargo, pasan segundos y es detectada con la misma o mayor intensidad con la que fue emitida. Y ahí sigue el misterio. A día de hoy no se ha explicado por qué ocurre, qué hay detrás de estos ecos de gran retardo. Ese es un misterio para la ciencia y lo reconocen. Imagínate, ¿no? Una señal que se emite con una intensidad determinada, con una potencia determinada, cuando vuelve debe haber disminuido al chocar con algo. No debe venir a la misma intensidad o incluso algo superior, ¿no? O amplificarse. Y claro, si es a los 3 segundos, debe haber viajado X kilómetros, en este caso 900.000 kilómetros, ¿no? 3 segundos a 300.000 kilómetros por segundo, pues tenemos 900.000 kilómetros.
Incluso
de ida y vuelta son 450.000. Es decir, en las proximidades de la Luna, que estaría aproximadamente a la mitad de ese recorrido, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que después de investigarlo mucho, allá por 1974, Duncan Lunan, que digamos que es un astrónomo, es un escritor, es un investigador, pero es astrónomo aficionado, aunque eso no le quita para que tenga rigor y para que utilice elementos de gran precisión y contraste sus investigaciones con profesores como Ron Bracewell de la Universidad de Stanford, que fue el primero, antes que él, aunque siempre se ha atribuido a Duncan Lunan lo del Caballero Negro, que fue bautizado así por un proyecto del ejército británico que estaba empeñado en estudiar qué ocurría si lanzamos una bomba mediante unos motores de propulsión, lo que acabaron siendo misiles, lo lanzamos para salir de la atmósfera, alcanzar un objetivo en la superficie de la Tierra. ¿Qué ocurre en la reentrada? ¿Qué daño sufre, ¿no? ¿Cómo vamos a proteger? Ese proyecto se llamaba justo así, Caballero Negro. Y la prensa lo tomó como que alguno de estos elementos de guerra lanzados fuera de la atmósfera en su retorno desapareció y lo bautizaron como restos del proyecto Black Knight, Caballero Negro, de los británicos. Y eso se mezcló con las ondas de radio, con una nave que venía de hace 13.000 años, y bueno, hubo ahí una serie de mezclas también con las fotografías, claro, de la NASA. Extraña que ahora podemos ir desmenuzando un poquito.
Efectivamente, ahí queremos ir porque...
Pero para mí, sí, detrás de esto subyace una cosa interesantísima que el mismo Duncan Lunan, que efectivamente, un poco después de lanzar esta teoría, ahora diremos cuál fue la traducción del mensaje que él detectó después de muchísimos esfuerzos, y no fue porque él aprendiera por arte de Birley Birloque, el idioma de los extraterrestres. No fue así. Son señales de radio con una cadencia que acaban componiendo un patrón. Ese patrón, quien se preocupa de estudiarlo, puede sacar una relación similar al Morse y puede convertirlo en letras que forman palabras. Y bueno, puede ser interpretado de una u otra forma, pero hay un mensaje o puede haberlo. Ha ocurrido en muchísimas ocasiones y no es ninguna locura. Lo que hizo Duncan Luna fue, después de ser bastante atacado, desdecirse del método de traducción y decir que posiblemente el mensaje no fuese el que él decía, pero detrás de esos ecos sí había una inteligencia forzosamente, y él repetía lo que el profesor Ron Bracewell de Stanford sugirió en 1960 abiertamente. Esos ecos pueden ser retransmitidos por una sonda no tripulada de otra civilización, tratando de atraer nuestra atención o darnos algún tipo de mensaje.
Volvemos al primer tema, al Oumuamua, algo parecido, una sonda.
Sí, pero en este caso hay algo muy real, claro, que es una retransmisión. Es decir, hemos lanzado una señal de radio. Esa señal de radio debe perderse o volver si choca con algo. Tarda un tiempo, podemos analizar en el tiempo que ha tardado cuánto espacio ha recorrido, y en función del rebote que ha sufrido, por la intensidad, saber contra qué ha chocado. Es lo que hacen los radares. Uh-huh. Bueno, pues hay medios que tú te los puedes comprar gastándote un dinerito y dedicarte a estudiar estos ecos de gran retardo. Bien, pues ellos, los dedicados a este tema, desde los años 20, sitúan en el punto de Lagrange, que es donde se compensan las fuerzas de atracción de Luna-Tierra, ¿no? Hay una serie de puntos, L1, L2, L5, tal. Bueno, pues ellos situaron en uno de estos puntos ese reflejo. La curiosidad y el misterio para la ciencia, que ese reflejo no sufre ningún tipo de disminución, sino que llega con la misma intensidad que fue emitido. Por lo tanto, si hacemos caso a la lógica que conocemos de nuestra ingeniería, debió ser detectado y amplificado antes de devolverse. ¿Esto a qué suena? Pues a algo artificial, mecánico, construido por alguien que es capaz de hacer algo así, excepto que volvemos a lo mismo. Un fenómeno desconocido que se produce en estos puntos de Lagrange, pero que ha sido descartado también por astrónomos. Si hubiese un reflejo, este sería disminuido porque hay viento solar por ahí fuera, porque hay partículas cargadas, porque hay una ionosfera. Entonces, no tiene sentido alguno.
Aparte de lo que tú estás contando del rebote, Paco, aparecieron una serie de imágenes de un objeto. Yo no sé si podía corresponder o no a este caballero oscuro, o era un montaje.
Esto fue...
Claro, porque yo recuerdo que se vendió como una supernave espacial corrieron, como siempre suele ocurrir, y desde que tenemos internet, más ríos y ríos de tinta, ¿no?
Sí, sobre todo en el tema del, en el entorno del misterio y la ufología que ha utilizado este artículo de Duncan Lunan en su momento. Digo que se retractó, pero lo ha revisado, revisó su artículo y ahora se reafirma e incluso profundiza en la interpretación, diciendo que efectivamente ahí hay un misterio y que él ha acabado asociándolo, los perseguidores a ultranza de todo lo que signifique nombrar ovnis o decir que hay una civilización extraterrestre, dicen que esto es propio de la imaginación de Lunan y que es algo hollywoodiense y cosas parecidas. Sin embargo, no profundizan, superficializan sobre el tema para desprestigiarlo sin más. Cuando, insisto, ahí detrás hay un misterio. Hay un misterio de un reflejo de ondas que es de muy difícil o ninguna explicación con nuestra ciencia por delante. Duncan Lunan lo hace aventurándose a decir que efectivamente él analizó eso y el traslado que hizo del mensaje a la situación de las estrellas, de donde decía, en ese mensaje se daba la información de dónde provenía la sonda. Y hay un dato curioso, Miguel Ángel. Vale. El dato curioso es que a él le daba este mensaje, te lo voy a leer, una parte de la traducción. ponía el mensaje que él consiguió analizando los patrones en esta especie de código Morse de las señales, diciendo que es una sonda de Epsilon Botis, estrella doble, vivimos en el sexto planeta de 7, el nuestro es el mayor de los dos soles, el sexto planeta, vivimos ahora en el sexto planeta, aunque antes lo hicimos en el cuarto, trasladándonos por el crecimiento de la estrella, el planeta tercero, el planeta tiene 3 lunas y el primer y tercer planeta una cada uno. Es muy fácil, se están descubriendo exoplanetas cada día. El día que apunten a Epsilon Botis saldremos de dudas si no se ha desintegrado por el crecimiento de esta estrella gigante. El caso es que hablaban de la estrella Arturo como referencia. Duncan Lunan cogió el mapa estelar que parecía inserto en el mensaje y que también habló de él el profesor que hemos nombrado, el profesor Ron Bracewell de Stanford. Fue el que sugirió que ahí había mapas estelares. La estrella Arturo estaba desfasada de su posición actual. Hizo los cálculos y llegó a la conclusión de que este mensaje fue lanzado hace 13.000 años. Y aquí entramos en otra historia con la que podemos asociar en algo que en la Tierra ocurrió entre hace 12.500, entre 10.000 y 12.500, 13.000 años.
El diluvio.
Curiosamente, ¿no? Hay cantidad de construcciones megalíticas, como Stonehenge, de lo que él ha acabado relacionando grandes construcciones megalíticas, de las que certificadamente allí hay madera, por ejemplo en Stonehenge, que apuntan a que empezó esa construcción posiblemente entre hace 10.000 y 13.000 años, posiblemente 12.500. Hay una serie de sucesos alrededor de la Tierra que apuntan a que hubo un gran cataclismo, o pudo haberlo, y ha quedado escrito en piedra. Y posiblemente en ese cataclismo pudo otra civilización ajena a la Tierra venir a interesarse o a echar una mano o a instruir a quienes sobrevivieron para que recrearan la sociedad que fue. Eso está escrito en piedra y ahí entraríamos en otro debate. Lo dejaron mediante símbolos que solo podían ser analizados e interpretados correctamente hoy día, cuando tenemos la tecnología suficiente y el conocimiento suficiente. Y antes de eso, consiguieron que fueran elementos sagrados que han sido respetados y, por lo tanto, además de ser en piedra y en megalitos, han sobrevivido en el tiempo, para mí, con una sola idea: dejar este goteo constante de información y un mensaje duradero en el tiempo para que nosotros acabemos dándonos cuenta de que ni somos los únicos ni somos los más avanzados. Probablemente seamos los más salvajes, que todavía estamos pendientes de tener el conocimiento y el respeto suficiente y la humildad suficiente para aceptar que eso es posible.
Realmente, Paco, me
recuerda, una maraña que
me recuerda a, un poco a los libros de Erich von Däniken cuando hablaba de esos enigmas de los dioses. O recuerdo
son
del
mucho,
pasado.
Mucho
los libros de Peter Colosimo también. Realmente.
Muchos han hablado de esta posibilidad. Claro, y cada día hay más pruebas que apuntan ahí.
Pero estos objetos raros y extraños que figuran o que pululan por el cielo, porque son objetos reales, objetos como tú, el que has comentado antes, el STS-88, sí. Otro de esos objetos que pululan por ahí, que no son, sí, no son fruto de imaginación.
Se ha mezclado, yo separaría lo que se bautizó en su día como Caballero Negro, yo lo separaría y lo circunscribiría al fenómeno de ecos de gran retardo, que siguen sin explicación y que apuntan a varias posiciones alrededor de la Luna de algún elemento que es capaz de amplificar la onda que se manda hacia él. Eso lo separaría de y el posible mensaje que guarda esa transmisión que ha sido analizada y descifrada por Lunan o por el profesor Ron Bracewell. Lo separaría de todo lo demás. Todo lo demás puede ser también un misterio, puede obedecer a una sonda, puede ser algo relacionado con este tema, pero lo más posible es que no lo sea. Y en el tema de las fotografías del STS-88, esa misión de la NASA, ahí hay una clara intencionalidad y digo intencionalidad, para mí, bajo mi visión, de intoxicar el tema, ¿no? Son fotografías de un elemento desconocido que lanza la NASA, las publica en su página web y poco después retira, sabiendo y siendo consciente que van a llamar la atención especialmente sobre quienes se dedican al tema ufológico y a creer abiertamente en la posibilidad de otra u otras civilizaciones que nos visitan y nos observan. Retira esas fotografías y, curiosamente, se desarrolla la teoría en que ese es el Caballero Negro, ¿no? Ya lo tienen, ya tienen capturada la atención de esta gente y afirmaciones hacia el Caballero Negro, para poco después liberar y publicar el vídeo de donde surgen esas fotografías. En este vídeo, que fue grabado antes y de donde se extrajeron las fotografías, es decir, ya lo tenían.
Una campaña de intoxicación, a fin de cuentas.
Coño, cuando tú, perdón, jolín, cuando tú ves unas fotografías que te publica la NASA diciendo que no saben lo que es, pero poco después lanzan el vídeo, por lo tanto, donde se demuestra que sí saben lo que es...
Que ya tenían el vídeo, entonces.
Claro. Ah. Ya tenían el vídeo y de él sacaron las imágenes. Y se fueron publicadas en la NASA, y ahora resulta que el vídeo, cuando lo publican, se ve claramente que uno de los astronautas que está haciendo una operación en la estación espacial, creo recordar, en una de las misiones que van allí a poner mantas térmicas, que son una protección para determinadas antenas, elementos que deben ser protegidos mediante este aluminio o especie de aluminio, un material similar que refleja y protege de la radiación espacial a elementos técnicos, ¿no? Entonces, una de ellas se escapa, se suelta, digamos se suelta, no sabemos si interesadamente o no, según ellos fue por accidente y la conversación así parece demostrarlo, se suelta y es seguida, fotografiada, bueno, grabada en vídeo, ¿no? Cómo se aleja. En los movimientos que va haciendo, efectivamente, en el vídeo original, esa manta se ve brillante y blanca. Curiosamente, las fotos que son fotogramas de ese, de esa, para mí, yo interpreto que son fotogramas, capturas de ese vídeo, los publica la NASA y efectivamente allí aparece de color negro. Ya no es el blanco que aparece en el vídeo. Aparece de color negro y son, es el mismo objeto. Pero publican los fotogramas o fotos que hicieran con formas que inducen a pensar que hay una cabina y que tiene una estructura, un fuselaje, como si fuese una nave que ellos no conocen. Demonios, ¿por qué lo hacen? Si ya tienen el vídeo, ¿por qué no dicen? ¿Por qué publican esa foto en su página oficial y después dicen que es un vídeo y que es una manta? Dilo antes.
Campaña, por eso digo, campaña, ¿no?, de intoxicación.
Yo me imagino que todo estaba orquestado para desprestigiar lo que en aquellos momentos empezaba a sonar otra vez. La historia del Caballero Negro con Duncan Lunan y su explicación o su análisis del que extrajo un mensaje de alguien que pudo venir a la Tierra hace 13.000 años a echar una mano en un gran desastre. Seguramente esto pertenece a la imaginación, pero oye, a mí me gusta.
No, es un, desde luego, un tema, pero que al igual que, bueno, hay incluso presidentes que tienen personas que emiten falsas noticias. La verdad es que llama la atención como si entidades como la NASA, que se supone que deben emitir noticias serias,
A veces
se dejan llevar por esta no voy a decir manipulaciones, pero por sí emitir el silencio, dejar que se difunda estas noticias virales, porque evidentemente o a alguien le ha interesado para la información en algún momento y dejan. Sabemos, hace poco el presidente de Estados Unidos tiene famosos seguidores que dan noticias falsas sobre él de todo tipo. Entonces, quizá esos fake news, como dice Trump, a lo mejor están incluso dirigidos por ellos mismos, y en este caso es una forma para obtener un desprestigio de ciertas noticias.
Sí, el tema OVNI es constantemente, o la idea de que hay otra civilización que nos supera con mucho, o en miles de años posiblemente, es constantemente atacada, desprestigiada, y por supuesto hay desde mi óptica y la de muchos estudiosos de esta fenomenología, hay incluso agencias dedicando parte de su personal y recursos a intoxicar. Y también en el ambiente científico, a intoxicar esto, porque esto no se puede admitir oficialmente. Desde aquel primer anuncio, cuando el accidente de Roswell, que inocentemente hicieron los militares diciendo que era una nave, diciendo la verdad, que era una nave extraterrestre o ajena a la ingeniería de la Tierra que se había estrellado en Roswell, desde lo que ocurrió después, ahí nace la persecución y la intoxicación de esto. ¿Por qué? Porque se escapa al control de la autoridad. Pero, y si la autoridad quiere algo, es tenernos controlados y controlar todo lo que ocurre.
Pero, Paco, ¿no hay mejor elemento para ocultar una verdad que contar la verdad a media y ocultar la verdad, intoxicándola? Entonces ya no sabe qué es verdad o no, ¿no?
Efectivamente. Si tú coges un vaso de agua pura y le echas solamente una gota de leche, deja de ser agua.
Ya, la enturbia. Pura. La enturbia.
Y esa turbidez puede hacer desistir a alguien que quiera tomar ese vaso de agua, ¿no? Porque ya no es agua.
Nos quedan 10 minutos de programa, Paco, y a mí me gustaría saber, esos objetos raros que hay por el cielo, evidentemente, con los medios que tenemos, cada vez se van descubriendo pues más elementos, posiblemente naturales, la gran mayoría o todos, no lo sé, pero se van descubriendo muchísimos objetos. Pero claro, hay también una miríada, y nada más que hay que irse a los canales de YouTube y demás, una miríada de seguidores que bueno, poco menos estamos invadidos como en la serie V en los cielos, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Es verdad, no es verdad, intoxicación, o es fruto de historia de misterio e imaginación?
Tenemos que revivir. Internet es una selva. Es una selva donde, y en las selvas hay de todo. Grandes peligros, por supuesto. Y corremos el riesgo, dejándonos llevar sin reflexión, o haciendo lo que hacen los detractores del fenómeno OVNI, superficializando, corremos el riesgo de caer en pensamientos sectarios o en afirmar a machamartillo, o como quiera llamarse, de una manera férrea, cerrada e irreflexiva muchas veces, a cosas que evidentemente ya han sido más que explicadas con pruebas suficientes. Nosotros nos referimos al tema OVNI, o yo me gusta referirme, y todo aquel que se acerque con cierta reflexión y con mente abierta, a que es un tema real, a que hay una infinidad de pruebas y testigos, también pruebas oficiales, también gente de gobiernos, también militares, que afirman, una vez retirados, que estamos siendo visitados y que hay ingenios mecánicos ajenos a la Tierra que han sido fotografiados, que han sido perseguidos y que están ahí. ¿Cómo llegan? ¿De dónde vienen? Seguirá siendo de momento un misterio, aunque también hay teorías que lo podrían explicar perfectamente. Empeñarnos en decir que como nosotros no somos capaces de llegar a otra estrella, eso es imposible, es una postura infantil y a día de hoy ridícula.
Pero Paco, hoy por hoy hay ya proyectos, aunque sean en boceto, de mandar cientos de micronaves a distintos planetas existentes para ver qué es lo que ocurre ahí, aunque tarden ahora mismo muchísimos años en llegar. Pensar que al revés, si es que que no estamos solo en el universo, que alguna todavía quien lo defiende y pueda hacer. Yo no ahí no puedo dar ningún veredicto final.
Como Drake, con claro, su fórmula de miles de millones de galaxias, miles de millones de estrellas en cada galaxia, y esto tiene que suponer miles de millones de planetas por ahí.
Como decía en la película
Contact, esto que era imposible, fíjate que curioso, esto que era imposible, porque no lo habíamos visto, a día de hoy tenemos más de 5.000 exoplanetas comprobados. ¿Y ahora qué? Los que decían que, puesto que no los veíamos, era imposible.
Que decía que cuando
la paradoja de Fermi también dejará de tener validez. La paradoja de Fermi, recordemos que habla en relación a la famosa elucubración de que cálculo estadístico, de que en tantos miles de millones de estrellas debe haber planetas y entre tantos miles de millones de planetas debe haber alguno o algunos que estén habitados y posiblemente por civilizaciones con mucha más tecnología que nosotros, bueno, pues ahí llegó Fermi, el premio Nobel, y dijo que si esto era así, ¿cómo es que no los veíamos? A lo que habría que añadir que posiblemente es que ellos no quieran que los veamos y tengan la capacidad efectiva o de vivir en el subsuelo, como en Marte, por ejemplo, y nosotros nos dedicamos a decir que si no los vemos en la superficie no existen, ¿eh? No existen porque no los vemos. Pero pueden estar ocultos y tener la tecnología de ocultación más que suficiente. Esto por un lado. Con el tiempo yo creo que acabaremos descubriendo que esto es así. Yo creo que mi predicción es que estamos abocados a descubrir que hay mucha gente como nosotros por ahí, y lo digo abiertamente por, no sé si por primera vez, que está deseando que dejemos de ser tan salvajes.
La verdad es que una opinión, la verdad,
para muchos no será respetable, sí, pero no, es una opinión, es lo que siento.
Si no es respetable, nada más que
y a lo que noticias... me induce toda la información acerca de este fenómeno, que cuanto más profundizas en él, más te das cuenta de que esto tiene que ser así.
Paco, nada más que hay que ver las noticias de violencia que hay por todo el mundo, desgraciadamente. Y a mí me llama la atención esas personas que, pues, que dicen que, bueno, que no hay o que no puede haber vida, o que, bueno, no sé, todavía pueden defenderlo, cuando hay aviones, pues, que incluso son que no lo puedes detectar el radar, que son totalmente fantasmas para el radar, sí, nunca mejor
dicho. La intoxicación sobre el tema para mí va en varios sentidos, y uno de ellos es posiblemente el temor que podrían tener las autoridades de ser administrados por alguien ajeno a ellos. Puesto que hay una, o puede haber una civilización que ha superado las diferencias sociales, ponte por ejemplo, ¿no? Vienen aquí, no sabemos cómo es su estructura social, no sabemos de qué son capaces, aunque sí sabemos, y así se documenta en muchos informes, entre ellos el informe Cometa, que es un fenómeno real, pero que no es agresivo o que tiende a la ocultación y a la no intervención. Justo están definiendo los científicos que nosotros mandamos a estudiar una sociedad en la edad de piedra. Ahora está de moda y está en boga en los noticieros esta isla, la isla Centinela, la Sentinel Island, allí por el, creo que recordar que es por el Índico, donde hay una tribu que ya aconseja a toda la comunidad científica que se observe, pero se respete, que nadie vaya a su territorio, entre otras cosas porque han matado últimamente a un misionero que se ha empeñado en ir, ¿no? Ellos quieren seguir en su edad de piedra.
En Amazonas, de hecho, se recomienda que cuando hay una tribu que no ha tenido contacto con el ser humano del siglo XXI,
tenemos medios para observar la distancia.
Observarla y no contactar, no interaccionar, entre otras cosas porque podemos transmitirle una serie de enfermedades mortales
para ellos. Y para no alterar su evolución, su estructura social, que sean ellos los que evolucionen. Quizá estas civilizaciones ajenas a nosotros están súper evolucionadas y no quieren intervenir. Así se dice en muchos informes oficiales, entre ellos el informe Cometa, como decía, encargado por el gobierno francés, donde Jacques Chirac decidió que se publicase. Y dicen las malas lenguas, o las buenas lenguas, no lo sé, que la CIA intentó desprestigiar para que nadie lo leyera. Yo recomiendo que se lea.
No, la verdad es que el informe Cometa tiene una serie de información que está ahí, que uno puede entender que...
No es un informe cualquiera, es por un estamento oficial, implica a militares de máxima responsabilidad, a un gobierno y a científicos.
Yo recomiendo a aquellas personas, porque durante una época en la Rueda del Misterio también, el JPAN, hay otros informes que íbamos recopilando y algunos interesantísimos, que evidentemente son datos de personas que han visto, que han observado este tipo de objetos. La verdad es que, bueno, hoy en día, entre los drones, el Photoshop y demás, cualquier cosa eso que sí, pueda aparecer, hay mucho fake.
Sí, tenemos que tener mucha crítica, en un principio ser reacios a todo aquello que pertenezca a lo extraordinario, aunque no ser agresivo, reflexionar, analizar, y si cada uno decide creer lo que quiera, bien hecho está, teniendo en cuenta que no nos aparte demasiado de la realidad. Tenemos la obligación de seguir en nuestra realidad evolucionando cada día y aprendiendo cada día, también la ciencia.
Paco, última pregunta, escueto por favor, sobre todo por el tiempo se nos va, ¿qué hay ahí arriba, en nuestro cielo y en nuestro espacio?
Pues como apareció en uno de los mensajes dados en los círculos de las cosechas, hay mucha bondad ahí fuera. Yo así lo creo. Creo que hay seres humanos como nosotros, mucho más evolucionados, que han superado el estado en el que nosotros estamos ahora mismo, de donde uno puede matar a alguien solo porque no opina como él. Yo creo que esta gente lo ha superado y tiene una sociedad muy superior en valores y en tecnología, sin duda. Y nos observan como científicos que son.
Pues la verdad que muchísimas gracias, Paco. Quiero también dar las gracias a los oyentes por apoyarnos. La verdad es que es impresionante cuando uno mira la distribución a través de todo el mundo de vosotros, quien permitís también que nos animáis a que sigamos realizando la Radio del Misterio, este encuentro con el misterio, y también a Paco, que lo tenemos, bueno, se mueve mucho para acá, para allá, y sé que está muy liado, pero siempre tiene un hueco para estar con nosotros.
Encantadísimo. Además, quiero, Miguel Ángel, si me permite,
por supuesto,
tener un recuerdo muy especial para una persona que nos ha abandonado, colaboraba con nosotros, ha colaborado con nosotros en más de una investigación, ha sido Paquita Olmos, allá donde esté, seguro que nos oye. Un abrazo enorme. Falleció hace muy poquito tiempo y a mí me dejó un poco triste. Y bueno, será difícil reemplazarla en nuestras investigaciones porque era una profesional en el tema de mediumnidad y de interpretación de señales del más allá, muy buena, un canal excelente. Un abrazo, Paquita, donde estés.
Donde esté, y, porque además, bueno, vivió una experiencia de ECM.
Sí, tuvo una experiencia cercana a la muerte.
Que yo, en más de un caso, con su permiso, relataba. Y quería, te me he adelantado, quería dedicarle este programa a Paquita, que la seguimos queriendo un montón.
Pues para ella va.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, adiós.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.